Buenos días una vez más a todos. Si eres nuevo, mi nombre es Neil, soy el pastor general. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque nuestra generación, esta generación nos identificamos. Es por eso, ¿verdad? Sí, te los agradezco. Qué gran oportunidad tenemos para reunirnos. Y yo me preguntaba, hay muchas gentes en el mundo que arriesgan su vida para reunirse en el nombre de Cristo Jesús y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, sin ningún problema. Si nosotros aquí podemos caminar con nuestra Biblia en la mano, puedes caminar de aquí hasta tu casa, con tu Biblia en la mano, hasta arriba, y nadie te va a decir nada. Pero en otros lugares no se puede hacer. Si eres nuevo, te quiero dar la bienvenida. Si viniste por primera vez, si no eres creyente, si viniste porque tu amigo te quería... ¿Quieres que tu amigo pare de molestarte y por eso viniste? Quiero decirte dos cosas. Una. Pastor Tai estaba hablando de campamento de deportes. Si no tienes ninguna habilidad deportiva, no necesitas una habilidad deportiva. Solo necesitas querer ayudar. Y puedes ayudar. Número dos. Posiblemente no sabes esto. La semana pasada tuvimos una conferencia inmensa. Este lugar estaba lleno. Tuvimos sesiones durante tuvimos una conferencia de las iglesias asambleas de Dios y entraron todos ustedes aquí temprano y la iglesia estaba limpia porque tenemos un equipo increíble que trabaja. Lo que yo quiero decir, quiero agradecer a todos los que trabajan aquí, porque hacen un trabajo excelente. Y le podemos aplaudir si quieren. Si te topas con uno de ellos, agradéceles. Porque tuvimos una semana bien, bien bonita de muchos líderes. Hoy tenemos nuestro almuerzo para los nuevos. Acabando el servicio, sales hacia el atrio y hay unas cortinas negras. Después de las cortinas ahí vamos a estar las mesas para todos los nuevos, las personas nuevas aquí en la iglesia. Y una cosa. Este edificio antes era una escuela y en este edificio te puedes perder o confundir. Para las personas nuevas, este almuerzo es para conocerte y para que puedas conocer todas las partes que conforman nuestra iglesia. Acabando el servicio, empezamos. El almuerzo. Hechos del Apóstoles 1. Es lo que vamos a leer. Vamos a hablar de cuál fue la iglesia que Jesús quería. Si eres nuevo. La gran mayoría de las personas no tienen nada en contra de Jesús, tienen asuntos en contra de nosotros, porque a veces no seguimos lo que deberíamos seguir. Y de eso es precisamente lo que vamos a hablar. Si nos queremos parar, Actos 1, siempre digo todas las semanas, no nos vamos a sentar y parar todo el tiempo, solo vamos a pararnos cuando leemos nuestro texto principal, porque nosotros creemos que estas son palabras de Dios. Porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Actos. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús levantó una nube mientras ellos observaban hasta que ya pudieron verlo. Mientras tanto, ellos se esforzaban por verlo ascender al cielo. ¿Nos podemos sentar? ¿Alguna vez has hecho esto y alguien te vende una idea y después es completamente distinto? ¿Alguna vez has ido a un restaurante? Y los comerciales, esto es una hamburguesa. Y cuando llegas al lugar, te encuentras con esto. ¿Alguien ha ido a algún Airbnb, a unas vacaciones, y las fotos lucen como esto? Y llegas al lugar y es esto. Junto al agua, pero no era lo que esperabas. Esto me pasó a mí. ¿A quiénes les gusta el sushi? Una de las cosas que me encantan acerca de esto es que cuando ordenas tu comida, te traen un traste de guacamole. Me trajeron guacamole. Agarré mi cuchara y me lo puse en mi sushi. Y cuando comes esto, se llama wasabi. Piensas en algo alto y es muy bajo. En esta serie quiero hablar de algo importante. Iglesia. Porque muchos de nosotros tenemos una foto no buena de la iglesia. Iglesia para muchas personas significa cosas distintas. Un edificio, tal vez es un evento cada semana, final de semana. Tal vez no estás de acuerdo porque las iglesias tienen punto de vista políticos, entre comillas. Ha pasado. O muchos, para muchos de ustedes es una memoria no buena. Y yo he hablado con personas que tienen memorias cuando niños de la iglesia que algo no fue bueno. Pero, ¿qué si la iglesia que Jesús quería es más que lo que hacemos? ¿Qué sería si los lugares cambiarían? Hace años, yo conocí a una persona en el gimnasio. Ella era una hermosa. Y hablábamos. Y me la encontré en un vuelo. Ella estaba trabajando y yo estaba en el vuelo. Y ella llegó conmigo y me dijo, hey, tuvimos un problema. Y me dijo, levanta tu asiento. Y yo creí que me iban a poner en un lugar malo y me dieron un lugar en primera clase. Y yo dije, gracias, señorita, aquí es donde pertenezco, primera clase. Y llegué llegué en el aeropuerto y llegué a buscar mi carro que había rentado y me dieron un carro grande y yo reservé un carro chiquito y me dieron uno grande. ¿Qué pasaría si nuestras expectaciones son bajitas? Y Cristo Jesús te dice, no, esto va a ser bien grande. Porque la iglesia que yo quería es distinta a lo que muchos piensan. Esta serie va a ser 8 semanas y vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver esta película, esta pregunta bien intencional. ¿Qué Jesús planeó originalmente para su iglesia? Y yo espero que esto nos ayude a nosotros para entender. Porque tal vez entendimos algo mal. 8 semanas en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, muchas personas lo pueden hacer, lo llamaban Lucas, Actos de Hechos de los Apóstoles de Lucas. Los 4 evangelios. Y después está Hechos de los Apóstoles. Los evangelios son Juan, que caminó con Jesús. Marcos era más enfocado en qué pasaba. Pero Lucas, él era bien detallista en lo que hacía. Hay un arqueólogo, Ramsey. Él era bien famoso. Y él quería investigar esta persona, Ramsey. Él quería probar que los evangelios eran incorrectos. Porque esto no es verdad, no funciona, no es nada. Y él empezó a investigar. Y él dijo después de su investigación, Lucas fue el primer historiador de rango bien alto. Otra persona, Luis Trobo, él escribió un libro. Y él dijo, yo ya no quiero escuchar esto de esta persona llamada Jesús. Él era editor del periódico de Chicago. Y él quería probar que todo lo que hablaban de Jesús era basura. Investigó y él, al final del cuento, entregó su vida a Jesús. Lucas, él es uno de los escritores históricos reconocidos. Lucas habla. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar con todo esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, mi muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la verdad de todo lo que te he enseñado. Teófilo, no estamos 100% seguros quién fue. La iglesia cree que era a alguien de un rango alto, no era necesariamente romano, pero era de alguien de un rango alto. Y Lucas habla, Teófilo, esto es para ti, para que estés 100% seguro que todo lo que aprendiste es verdadero. Y después vas a la segunda parte, Actos de los Apóstoles, en el 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel? Jesús, crucificado, muere y después es enterrado. Y esta persona, Jesús, murió y después la gente lo vio caminar. Estaba con los discípulos. Y en una ocasión estaba con un grupo de 500 personas. Durante estos 40 días que Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo. Antes de que esto sucediera, Él ascendiera, ellos preguntaron: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Esta pregunta no es mala, es mal posicionada únicamente. Porque si eres judío viviendo en ese tiempo, ellos habían sido conquistados por otra nación. Y eso había sucedido en más de una ocasión. Los asirios, los griegos, y en esta ocasión los romanos. Y ellos pensaban: Jesús, ¿tú vas a hacer que el reino de Israel regrese? Cuando tu pareja viene y te pregunta: ¿notaste algo en mí? La pregunta incorrecta es: ¿qué cambió? La pregunta correcta debería ser: ¿qué hiciste en ti que te hace ver mejor? Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿tú vas a restaurar el reino de Israel? Esa es la pregunta incorrecta. Pero y Jesús les contestó: únicamente el Padre tiene la autoridad para saber los tiempos. Y Jesús únicamente estaba redirigiendo a los apóstoles. ¿Alguien ha utilizado el GPS en su carro? Cuando pones tu dirección y cuando tomas una salida extra o antes, el GPS no te dice: hey, tonto, saliste mal. Lo que el GPS te dice, empieza a redirigirte. Está calculando de nuevo. Y es lo que Jesús está haciendo, está redirigiendo la pregunta a los apóstoles. Y él dijo: el Padre únicamente tiene la autoridad de hacer esto. Y los apóstoles preguntaban, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Jesús le decía, vas a recibir el Espíritu Santo. Poder es similar a dinamita. La dinamita es una explosión. Pero aquí estamos tratando de ver que la dinamita tiene poder, pero Cristo Jesús tiene una habilidad supernatural que también se define como poder. El Espíritu Santo es eterno, que es algo bien poderoso. Si lees el Viejo Testamento, el Espíritu Santo se posaba en personas en tiempos y lugares específicos. Cuando el Espíritu Santo en el libro de en el Viejo Testamento hay partes bíblicas donde el Espíritu Santo específicamente se manifiesta en personas. Y no se sabe si durante todo el tiempo de su vida o solo ese momento. Pero sabemos que eso sucedió en el Antiguo Testamento. Pero Cristo le dijo a sus apóstoles, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Jesús estaba hablando. Estaba hablando de algo más grande. Únicamente el Padre tiene la habilidad de saber los tiempos. Y él decía, ustedes van a recibir poder a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo esté en ustedes. Juan fue uno de sus amigos cercanos. En Juan dice, Juan escribe, y yo le pediré al Padre y les dará a otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no lo recibió, no lo fueron a buscar, pero lo conocen, porque Él está con ustedes. Y después va a estar en ustedes. Después que Jesús sube a los cielos, el Espíritu Santo baja. Va a estar en ustedes. Tenemos que empezar a pensar de esa forma. Cuando llegas a la tienda, no. El Espíritu Santo va contigo. Cuando caminas, en cualquier lugar, el Espíritu Santo está contigo. En cualquier lugar que estés. Él vive en ti. En ti. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, como mi representante, es decir, Él, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En Lucas 24, 29 dice, ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esta habilidad era supernatural. Y recuerden esto. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo se pose sobre ustedes. Y después, esto es dirigido hacia nosotros, a la iglesia de ahora. Ustedes serán mis testigos. Escríbelo. Esa es la iglesia. Es lo que la iglesia hace. La iglesia es testigo. Piensa por un momento. ¿Qué hace un testigo en una corte? ¿Tú tienes un diploma? ¿Tienes una habilidad especial? No. Dime lo que escuchaste, lo que viste. Muchas veces, muchas personas piensan, yo no tengo una educación. No importa. Tú y yo somos exactamente iguales. ¿Qué viste? ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo que...? Esto es lo que hace la iglesia. Esto es lo que es la iglesia. Somos testigos. ¿No necesitas tomar clases por 8 semanas? En toda realidad, necesitamos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo manda. Cuando las situaciones vienen a mi vida, yo soy cristiano y creo en Cristo Jesús. Esto es lo que la iglesia hace. La iglesia no es un edificio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Actos de los Apóstoles habla de Dios haciendo un movimiento. Iglesia es un verbo, es acción. Cuando alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? Ah, voy a ir a la iglesia. No, tenemos que usarlo como un verbo, acción. Todos los apóstoles murieron, los mataron. Pero en un periodo de 300 años después de que esto sucedió, Constantino, el emperador Constantino, declaró el cristianismo como religión del Imperio Romano. En Actos 12 habla de esto. La Biblia dice, estas personas están poniendo el mundo de cabeza. 12. No somos un edificio. Somos acción. Somos misión. Es lo que somos. Y muchas veces en el camino tal vez nos perdimos. La iglesia no es un edificio. La iglesia eres tú. Escúchame. Ustedes ahí arriba son la iglesia. Ustedes ahí arriba y los que están abajo son la iglesia. Estos de aquí, cada uno de ustedes somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Esta sección aquí son la iglesia. Esta es la iglesia. Aquí arriba son la iglesia. Abajo, toda esta sección. No sé quién eres, pero tú eres la iglesia. Eres la iglesia. Esta es la iglesia. Somos la iglesia. Muchas veces las personas dicen, ¿sabes lo que la iglesia debe hacer? Tienes que pensar que tú eres la iglesia. Iglesia es un verbo. Tenemos que empezar a pensar que la palabra iglesia es un verbo. En Actos 1 dice, Jesús estaba hablando de que vamos a ser mis testigos en todos lados. Yo pienso que Jerusalén es Bloomington. No todos vivimos en Bloomington. las ciudades gemelas es nuestra Jerusalén.
Vamos a empezar hoy.
Judea, Minnesota y el Midwest. Tenemos que ser testigos. Samaria. Pienso que son personas que no son como nosotros. Tal vez son las personas, son Samaria, es, se refiere a los blancos, a los negros o a los cafecitos. Tal vez son musulmanes. Pero aquí dice Samaria. Y después, los confines de la tierra. Son las misiones que hacemos globales. Estamos en estos lugares. Solo que necesitamos ser más intensivos y más con un punto. Y yo muchas veces pienso en lo que Juan escribió en Apocalipsis. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu, lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Somos llamados a ser testigos. No puede ser la iglesia si únicamente estás en un asiento. Eso no funciona así. No se puede. No puede ser la iglesia si únicamente llegas aquí los domingos. Aquí, en este país, confort y conveniencia. Esos son nuestros dioses, la mayoría del tiempo. Pero hay que cambiar. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Y por qué estamos aquí? Nosotros no únicamente estamos aquí para alabar. No es únicamente para estar juntos. Hacemos esto todas las semanas, nos reunimos. Pero esto es lo que Jesús quería cuando hizo la iglesia. No, él quería un verbo. No estamos aquí únicamente para aprender. Vente, vamos a aprender algo. No. Estamos aquí porque somos testigos. Cuenta lo que hiciste, lo que viste. Cuenta acerca de tu vida. Muchas veces pensamos que tenemos que tener educación para poner tu mano. Bueno, todos somos ya. Somos seguidores de Cristo. Y tenemos trabajo que hacer. No nos podemos contentar únicamente por concentrarnos aquí el domingo. Tenemos que dar la vuelta, tenemos que salir de este edificio y ser la iglesia afuera. Después de decir esto, Jesús se levantó en una nube y Jesús ascendió al Padre otra vez. Y sigue. Todos estaban preguntando, ¿dónde fue? Dos hombres vestidos de blanco les dijeron, ¿por qué están parados aquí? Jesús está ascendiendo al cielo, pero un día va a regresar del mismo modo. Los ángeles les decían a los apóstoles, ¿por qué únicamente están aquí parados? No te puedes quedar sentado. Empieza a moverte, camina. Empieza la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Dónde vas a ser la iglesia? En donde estés mañana, tú eres la iglesia. En el trabajo, en la escuela, en la calle. Tienes que empezar a hacerlo. ¿Vas a hablar de esto con personas con las que tienes contacto todos los días? Tú eres la iglesia. Y tenemos trabajo que hacer. Esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Y esto nos trae la gran pregunta. La iglesia es una misión de vida, no únicamente un lugar para reunirse. Porque tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. En este edificio o no. Tenemos trabajo que hacer porque somos la iglesia. Al igual que la iglesia primitiva volteó el mundo de cabeza, nosotros podemos hacer lo mismo. Porque no acabamos únicamente en Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo lo puedo vivir? Tenemos que empezar desde el principio del año. Necesitamos 300 personas que sirvan por primera vez. Pastor Tai habló de campamento de deportes. Ponte a servir. Cuando el evento que tuvimos esta semana acabó, teníamos voluntarios que únicamente vinieron a ayudar a limpiar. Solo trata de servir una vez. Sigue a uno de los sugieres. Habla con el pastor Nick. Dile, tengo pasión por estudiantes. Trátalo una vez. Vamos a empezar algo los segundos sábados de mes. Vamos a hacer algo el segundo sábado de cada mes. Vamos a limpiar, vamos a hacer algo en la yarda de aquí de la iglesia. Necesitamos 300 personas que den sus diezmos por primera vez. Y necesitamos 75 personas para nuestro grupo global de servir, dar, ir. Tres verbos. Porque iglesia, la iglesia es un verbo, es acción. El verso de memoria siempre se me olvida. Vamos a recibir poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia es un verbo. Me encanta. La gran pregunta es, una vez más, por favor, una vez más. Regrésame a la pregunta, a esa pregunta. La iglesia es una misión para vivir, no un lugar para reunirse. Si alguien tiene niños, me tardé un poquito, díganles que es mi culpa. Si necesitas algo, necesitas una oración supernatural, no te vayas sin que nuestro equipo de oradores ore por ti. Y la otra es, tenemos un equipo en el cuarto de bienvenida y tenemos a las personas nuevas para el almuerzo. Si eres nuevo aquí, te queremos de regreso, queremos que regreses. Hoy, en la parte norte del edificio, vamos a tener círculo de oración. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, porque tu deseo de esta iglesia la queremos seguir conforme tú la planeaste, Señor. Una iglesia de acción, de misión. Ayúdanos a no sentirnos que somos parte de un edificio. Nosotros somos parte de tu iglesia. Y a donde quiera que vayamos, somos tu iglesia, Señor. Ahora que nos disponemos a salir de este edificio, Señor, recuérdanos en todo momento que somos la iglesia y queremos ser la iglesia. Gracias, Padre Santo, por este día, por tu amor y por tus bendiciones. Si eres nuevo, el almuerzo. Si necesitas oración al frente, si eres tu primera vez al cuarto de... Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.